Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Post Raw. Estamos aquí lunes 18 de enero de 2016, listos para hablar acerca de lo que ha sucedido en el último episodio de Raw. Antes de Royal Rumble, estamos en arrasdelona.com y solowrestling.com. Alessandro Leonardo y Fede Fromgel, vamos a hablar de lo que ha pasado hoy, ese gran segmento final y toda la preparación para lo que será el pay-per-view del domingo. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches. Saludos a quienes se quedaron en este post-Raw. Que, bueno, como dijiste ya, un gran final para un programa un tanto flojo. Y estamos en la última parada antes de Royal Rumble, así que vamos a ver cómo quedaron las cosas para este domingo.
Sí, yo opino lo mismo que tú. Fue un show algo flojo, pero ese segmento final que, a fin de cuentas, es lo más importante, ¿no? Cómo termina ese episodio que es el último antes del pay-per-view. Y cómo se trabaja el ángulo principal, la storyline principal de cara a ese show. Creo que en eso se hizo bien Raw. Así que, a pesar de lo que haya podido ser de flojo en lo anterior, creo que se lleva una nota positiva al final.
Sí, totalmente. Después de un par de programas bastante entretenidos que tuvimos las últimas semanas, hoy, el de hoy capaz que fue un tanto flojo en comparación, pero avanzó. Avanzaron bastantes cosas, se confirmaron algunas otras. Y nos deja con hype sobre todo el final, ¿no? Para ver qué sucede este domingo.
Sí. Además, está transmitiendo en directo ahora mismo. Este es un episodio gratuito esta semana en Arras de Lona. Así que, para quienes nos escuchan por primera vez, bienvenidos. Espero que la pasen bien. Vamos a empezar con lo que fue Raw. Hay un video en honor a Martin Luther King, recordando su gran discurso y su lucha por los derechos de la raza negra en Estados Unidos. Vamos con Roman Reigns, que sale al ring para hacer una promo. Nos recuerda que defenderá el título el domingo en el Royal Rumble, pero ahora está interesado en un hombre solamente, Brock Lesnar. Quiere vengarse por lo de la semana pasada, cuando Lesnar lo atacó al final, pero Chris Jericho es quien aparece. Jericho saluda a Roman, para que sepamos que es babyface. Llega con un saco, sin camisa debajo, ¿no? Parece que como cuando llegan visitas inesperadas a la casa y te pones lo que hay, ¿no? Así sale Jericho. Roman le dice que le da gusto que haya vuelto, pero quiere a Brock Lesnar. Jericho le dice que Lesnar estará aquí, pero más tarde para su segmento de Highlight Reel. Quiere tener el Highlight Reel más grande de todos los tiempos, con los tres principales candidatos a ganar el Rumble del domingo. Él mismo, Jericho, por supuesto, Roman Reigns y Brock Lesnar. Roman acepta la invitación y aparece de League of Nations. Sheamus está enojado porque el Rumble parece ser Roman Reigns contra Brock Lesnar, y a ellos los ignoran. Ni siquiera los invitaron al Highlight Reel, están molestos por eso. Tienen planeado que uno de ellos gane el combate. Jericho le dice que no quiere tenerlo en el show porque sería aburrido. Y le dice que mejor invitaría a su Mohawk para que nos diga por qué lo hace lucir tan estúpido. Un gran insulto de Jericho. Alberto habla luego. Jericho le responde, lo mismo con Rusev. Rusev dice que en Bulgaria todos los días son Royal Rumble porque él cuando era niño peleaba con otros niños en el autobús y lo sacaba por ahí. Interesante la historia de Rusev. Recuerdan que Roman eliminó a Rusev al final del Rumble del año pasado. Roman reta a Rusev a un combate. El público se emociona. Y de pronto Chris Jericho se autobuquea como referee especial. Y tenemos combate.
Oh, un buen segmento inicial. La verdad que empezar sin Vince y sin Stephanie ha sido un alivio. Sobre todo lo que han sido los últimos dos, creo, las últimas dos semanas. Me acuerdo que la semana anterior fue horrible, que fue el día que salieron con una especie con un tono burlón, me acuerdo que fue bastante molesto. Y bueno, tuvimos también aquel episodio de la cárcel y la policía y todo. Así que un comienzo con Jericho ya es muy, muy superior al comienzo de los McMahon. Roman apareciendo ahí, diciendo lo justo, que es lo que tiene que hacer con él, que no hable demasiado, que venga, que diga que quiera a Brock Lesnar, y poco más. Y la League of Nations, que sí, que tiene gente con Wayne Mick, como es Del Río, y sus frases en Spanglish, que son geniales, cuando le dijo Chris Perro Jericho, por ejemplo, quedó muy bien. Rusev y su historia, su frase también de en Bulgaria todos los días son un Royal Rumble, que fue genial. Y bueno, Sheamus también tuvo una buena participación, así que fue un buen segmento. Incluso el reclamo de los League of Nations está bien. El decir, bueno, esto es una lucha de 30 hombres, no es no es una cosa de tres, nosotros somos tipos importantes, o bueno, eso es lo que tenemos que creer nosotros, y también queremos estar acá. Así que, reitero, un buen segmento por fin en Raw, un buen opener.
A mí también me pareció que estuvo bien, pero también creo que duró mucho. Para lo que tenían de material, que era bastante básico, de que está Roman Reigns, anuncian el Highlight Reel que va a participar, está, qué sé yo, la League of Nations que quiere también meterse ahí, que no le gusta que sea solo Roman contra Brock Lesnar, el hype. Pero duró demasiado con estos insultos que llegaron después de Jericho. Me parece que perdieron mucho tiempo ahí, como que quemaron demasiado tiempo en ese segmento inicial. Y está también lo que mencionamos la semana pasada, lo que tú sacaste ahí como tema, el hecho de que Jericho llega y de pronto se pone a buquear combates, ¿no? Sale este combate de Roman Reigns contra Rusev de la nada, y Jericho además se buquea como referee, y lo más gracioso es que, porque luego tendríamos un segmento, ¿no? Con Stephanie en backstage que le dice que por qué haces esto, que no lo puedes hacer, no estabas autorizado ni nada, pero lo más gracioso es que Jericho dice esto y se hace. O sea, ahí sale el referee, Mike Yora le da su camiseta, y todo funciona. O sea, hay un combate en el opener, nadie hace nada al respecto, ahí está porque se les ocurrió.
Es genial, sí. Roy Jericho más que nunca.
Vamos con el combate. Roman Reigns contra Rusev. Volvemos de comerciales y Jericho está en el ring con camiseta de referee. Como dije, ya se la quitó a Mike Yora. Rusev toma el control. Roman se distrae con la League of Nations afuera y Rusev aprovecha. Roman se recupera. La gente de la League of Nations distrae desde afuera y Rusev de nuevo aprovecha para volver a dominar. Corte comercial. Volvemos y esta vez Rusev se distrae insultando a Jericho, con lo que Roman consigue hacer el comeback. Roman sobrevive a una patada alta de Rusev. Jericho cuenta algo lento. Alberto distrae a Jericho y Sheamus ataca a Roman a sus espaldas. Jericho examina la escena del crimen y decide expulsar a Sheamus de ringside. Barrett y Alberto luego le gritan a Jericho y Jericho los expulsa también. Hace una voltereta y algunos gestos extraños para expulsarlos. Roman aplica un Superman Punch y un Spear para cubrir a Rusev y llevarse la victoria.
Bueno, el match en sí, si uno recortase la parte que hubo combate, es aceptable porque, bueno, Rusev y Reigns me gusta cómo se pueden llevar en el ring, pero las constantes intervenciones de la League of Nations y la participación de Jericho le bajaron mucho el ritmo y le quitaron protagonismo al combate. O sea, fue como que la decisión de este encuentro fue poner diversión o entretenimiento a cambio de wrestling, así, pero en la forma más pura y clara posible, ¿no? O sea, hubo menos combate en pos de ver a Jericho haciendo esos gestos raros que hizo para echar a la gente. La voltereta, yo me maté de la risa, yo amo a Jericho, ¿no? Si leen después el report de Solo Wrestling van a ver que no pude evitar mi fanboyismo en la cobertura, incluso hablando del árbitro más rockero que haya tenido WWE probablemente. Pero sí, como digo, el match en realidad se diluyó bastante por todas estas presencias y tuvo un resultado bastante lógico y esperable, que es que, bueno, que Roman Reigns le gane a alguno de la League of Nations. Pero me quedó una duda y es, ¿Rusev estaba lesionado? ¿Ya había vuelto antes o volvió ahora a combatir? O
sea, no, Rusev estuvo fuera, pero según él, porque se había reportado que estaba lesionado y él salió a decir que no, que era propaganda americana, que iba en su contra y demás. Pero luego salió en el Tour de la India, salió con una protección en la rodilla, así que se decía que sí estaba lesionado, pero esta vez estuvo sin protección, así que al parecer se ha recuperado. Y el tema de las lesiones también ahora está siendo muy cuidado en WWE, porque sabemos que hay gente lesionada, que es público esto, John Cena, Cesaro, Randy Orton y tanta otra gente, que por eso no están ahora en el Road to WrestleMania. Pero hay otra gente que se va lesionando también, como Sasha Banks, como Rusev en su momento estuvo lesionado, como voy mencionando. Y esta gente, o sea, está lesionada, pero WWE no quiere que se diga que están lesionados porque va a dar la imagen de que, ¿qué está pasando en WWE? Que todo el mundo se lesiona, que parece una empresa que está en decadencia, que está en un mal momento. No quieren dar esa imagen, menos de cara a WrestleMania, así que hay gente que se guarda el tema de las lesiones.
Claro, sí, está bien. Pero me alegro entonces de haberlo visto a Rusev bien y que pueda pelear.
Y hablando de eso, ahora en este combate, quien sí está lesionado es Barrett, tampoco se habla de eso y está ahí. Nunca recibe ningún spot ni nada, aparece a veces, aparece cuando no hay ningún tipo de intercambio físico, aparece solo ahí. Y bueno, no, o sea, él no está con el alta para luchar, pero está ahí con el League of Nations, ¿no? En algún momento Stephanie lo pone over para que luche. Y yo digo, bueno, está poniendo over a Barrett, pero probablemente Barrett ni va a participar en el Rumble. Pero bueno, está ahí. Jericho luego camina contento por backstage. Stephanie está molesta porque Jericho no tenía permiso para buquear ese combate, y menos para ser el referee especial. Le dice que ya no es 1999, tendrá que negociar con Paul Heyman y pagarle más a Brock Lesnar por esa aparición en el Highlight Reel, pero está bien porque tener a Lesnar y Roman juntos en un segmento sí que es bueno para los negocios. Amenaza a Jericho para que deje de meterse con su show, y poco más.
Este segmento estuvo bien, por lo menos, para tratar de arreglar eso que venimos hablando de Jericho buqueando Out and Hour. Porque, bueno, si bien uno piensa que Stephanie o Vince o quien sea podría salir y decir: no hay ningún Roman Reigns versus Rusev, no hay ningún Jericho de Special Referee, acá los que mandamos somos nosotros. Está bueno igual que hayan tenido este momento de rezongo por parte de Stephanie y decirle: bueno, acá hay una autoridad, acá hay cargos y bueno, puedes venir a hacer lo que se te ocurra. Es un poco raro, pero está bien, estuvo bueno.
Natalia contra Brie Bella. Nati vuelve después de mucho tiempo de ausencia y Paige viene con ella. Pasan un clip de Total Divas en el que se ve a Paige y Alicia Fox ahora que no se llevan bien. Brie ataca de inmediato y toma el control. Brie aplica patadas al estilo Daniel Bryan. Nati esquiva la última y encaja el sharpshooter para someter y llevarse la victoria. Y nueva temporada de Total Divas mañana en E!
Bueno, horrible, espantoso. Esto trae así, en unos pocos minutos trae todo lo malo de las divas de WWE. Uno recuerda todo ese odio que tuvo en algún momento y lo que lo lleva a tener la fama de misógino, ¿no? En mi caso. Pero bueno, el regreso de Natalia, frío, horrible. Nada importante en un combate de 2 minutos con Brie Bella para resistir un par de patadas. Y que lo mejor de esas patadas es que no recuerdan a Daniel Bryan ni más nada.
¿Y te acuerdas si Paige se fue siendo babyface o heel?
Yo tengo un entrever importante, pero para mí era heel, yo recuerdo.
Yo también creo que, bueno, pero la ausencia la habrá transformado de nuevo.
Pero aparte, para mí estaba peleada con Natalia. Incluso creo que en
Claro, cuando se separó del Team PCB, Natalia llegó para decirle que cómo va a hacer eso y cómo va a traicionar a sus amigas. Y después se formó el Team MVC por un tiempo, ¿no?
Sí, claro.
Y ahora, y ahora son muy amigas.
Claro, pero incluso ahora no me acuerdo, debería buscarlo en unos segundos en internet, pero en algún Instagram de, no sé si de las luchadoras mismo o de WWE, subieron una foto con Natalia y Paige antes de salir a escena. Acá, mira, ya la encontré. WWE mismo lo subió y decía: tuvieron un pasado complicado, pero esta noche están juntas, no sé qué. O sea, ellos mismos ya te dicen: bueno, sí, estaban peleadas antes, pero hoy están juntas porque son divas, y lo de siempre, ¿no? Vamos a seguir ahondando en ese tema. Y ya hablamos más. Esta charla ya duró más que el combate, imagínate. Ya está. No voy a decir más nada.
Bueno, eso claramente fue un comercial para Total Divas. No tuvo ningún otro objetivo. Estuvo ahí para promocionar ese show. Y hablando de comerciales, luego de esto, en un corte comercial, hay un segmento, o sea, hay un comercial en USA Network en el que se pasa una promoción de Lucha Underground, que vuelve la próxima semana. La segunda temporada se promociona a los luchadores, se ven algunas imágenes interesantes, pone incluso el número del canal, que no es en USA Network, es en el Rey Network, como sabemos. Como no es ahí, ponen el número del canal, ponen cómo encontrarlo y demás. Muy interesante esto, parece que Lucha Underground ha hecho una buena decisión invirtiendo dinero para aparecer durante Raw en un comercial y a jalar la atención de algún fanático de wrestling que esté viendo Raw. Se encuentra con Lucha Underground y tal vez le llama la atención. Claro que sucede que el fanático casual de Raw a veces mira otros shows y dice: ah, es otro programa, seguramente es bajo nivel y todo. Pero igual, es una buena idea de Lucha Underground poner su comercial ahí cuando se transmite Raw el lunes.
Sí, claro, es una gran idea. Yo me imagino a alguien que haya visto un Raw como el de hoy, por ejemplo, si la semana que viene se le ocurre poner ese primer capítulo de la segunda temporada de Lucha Underground, o incluso buscar el resumen que hizo Matt Stryker, me parece, hace poco, uno que son unos 10 minutos de lo que fue la primera temporada, yo creo que después de Raw como el de hoy, o como muchos otros que hemos visto, se tiene que enamorar de Lucha Underground, así que es una gran jugada. Espero que les dé rédito esto, que consigan nuevos televidentes de a poco, porque, bueno, los que hemos visto Lucha Underground sabemos el gran programa que es y que se merece todo lo mejor.
La Wyatt Family contra los Dudley Boys y Ryback. Luego de las entradas nos vamos a comerciales y al volver están a la mitad del combate ya. Braun Strowman está afuera en el rol de Xavier Woods mientras sus compañeros trabajan. Los Wyatts toman el control sobre Devon. Ryback hace el comeback. La gente corea Feed Me More. Ryback aplica un rodillazo al pecho en la esquina que no le había visto antes. Todo el mundo se mete al ring y hay caos. Ryback y Strowman tienen careo afuera y Bray aprovecha para deshacerse de Ryback. Rowan ataca a Devon. Baba ataca a Rowan. Harper le aplica un super kick y un discus lariat a Baba para llevarse la victoria.
Bueno, la verdad que no, ya no hay mucho que decir. Hemos hablado hasta el cansancio de los Wyatts versus los Dudley Boys. Ustedes lo mencionaron también en el episodio de Weekend, ¿no? Cuando hablaron de SmackDown. Y bueno, es la nada mismo este combate, porque ya se enfrentaron una cantidad incontable de veces. La semana pasada perdieron los Wyatts, pero después tuvieron como su revancha al destruirlos a los Dudleys. Ahora ganan de vuelta. A la vez los Wyatts se meten en otras cosas con otra gente. Entonces es otro de esos grandes sinsentidos de WWE que no saben bien qué hacer. No sé, con los Dudleys está esta idea de... Estaba revoloteando la idea de que Bubba Ray iba a ser su personaje de Bully Ray, como el de TNA, que puede haber una separación, incluso una pelea con Devon. Yo leía gente en los comentarios que ya veía, hasta en alguna interacción entre ellos, ya veía cierta diferencia, y ya decían, ah, bueno, esto es porque se viene el feud entre ellos dos. Yo creo que es WWE, ni siquiera ellos están pensando bien qué van a hacer. Y bueno, sobre el combate, nada, otro combate más entre ellos, otra victoria para los Wyatts. Creo que lo único diferente es que Boba fue que recibió el pin esta vez y que un poco más.
Sí, lo de los Dudleys es para verlo después. Seguramente si es que van a hacer este turn de Baba será cuando pase un tiempo. Que pase... Que, por el momento tenemos varias historias en desarrollo, así que ya llegará el momento si es que lo van a hacer. Y continúa este buqueo fuerte para los Wyatts, que es una decisión correcta llevarlos de esta manera. Más en vista de lo que pasaría después, es una buena decisión. Aparte, han hecho un buen trabajo manteniendo los over durante los últimos meses, excepto por ese último SmackDown en el que perdieron tontamente, pero bueno, igual, después atacaron a los Dudleys y demás. Así que creo que ya deberíamos dejar de ver a los Wyatts contra los Dudleys. Es más, yo espero que esta sea la última vez, porque ya no tiene sentido que sigan así.
Sí, por
y
favor.
Y que a partir de ahora, con esta presencia suya tan importante que han vendido para Royal Rumble, luego de que suceda el Rumble, seguramente estarán envueltos en una historia importante.
Sí, esperemos que sí.
Se anuncia que el domingo, luego de Royal Rumble, pondrán en WWE Network un nuevo episodio de 24, un documental acerca del debut de Sting en WrestleMania, que luce muy interesante. Luego pasamos a Big Show contra Heath Slater. Big Show sale sonriendo y dándole la mano a la gente en primera fila, lo cual nos hace saber que ahora es babyface. Los Social Outcasts hacen una promo antes del combate. Slater dice que uno de ellos ganará el Royal Rumble el domingo. Adam Rose dice que no será eliminado. Curtis Axel dice que nunca fue eliminado en 2015. No le dejan hablar a Bo Dallas. Slater dice que va a eliminar a Show. Slater se burla de Show afuera. Show lo mete al ring y le aplica un KO Punch para llevarse la victoria. Luego procede a destruir a todos los Social Outcasts. Bo hace su vuelta alrededor del ring y se encuentra con el puño de Show. Y ahí está, Big Show Babyface destruyendo a los Social Outcasts, Hills.
Ah, qué momento, ¿no? Me gusta, aparte, me da mucha gracia cuando con luchadores así como el Big Show, que tiene estos 500 cambios, estos turnos constantes, hace cosas obvias para demostrar que ahora es bueno, como eso de estar saludando, o se sacó una selfie al final, después cuando se iba con con un fan. Y es muy gracioso, es como, no sé, John Cena hablando del equipo de la ciudad, o cuando los Hills hablan mal del equipo de la ciudad. Es ese, el chip pop que le llaman, pero a un nivel más allá de lo barato. O sea, es el estar saludando y sonriente del Big Show es genial porque ya es gracioso. Yo creo que uno ya no tiene ni que molestarse, ni pensar, ni tratar de analizarlo. Es como que, bueno, ya es parte del personaje, hace cualquier cosa, es bueno, es malo.
Sí, igual, es que Big Show también tiene tanta experiencia, tiene tantos años en la industria, que él sabe, además él está consciente de que le han hecho hacer muchos tours durante toda su carrera, así que él sabe que la gente en este momento no está segura de si tiene que aplaudirlo o abuchearlo, así que tiene que ser obvio para darles una pista, ¿no? Para que su combate se ponga over.
Exacto, sí, es complicado entenderlo, pero es una situación ya que ya nos acostumbramos todos y no esperamos mucho. Y bueno, sobre lo que fue el combate en sí, no se puede decir nada porque fue un KO punch y más nada. Pero es gracioso porque cuando aparecieron los Social Outcasts le ganaron a Dolph Ziggler. La semana pasada ya no me acuerdo bien qué hicieron, pero creo que
retaron a los Wyatt.
A los Wyatt, claro.
Luego estuvo Ryback y posaron luego con Ryback, o sea, eran amigos de Ryback, eran todos buena gente. Por cierto, algo que no mencionamos, que en el combate anterior, que eran los Wyatts contra los Dudleys y Ryback, tenía sentido que estuviera Ryback porque estaba en conflicto con los Dudleys, así que no, o sea, con los Wyatts. No lo metieron aleatoriamente como suelen hacer para llenar el espacio vacío, ¿no? Al menos eso. Pero volviendo a este combate, sí. O sea, los Social Outcasts por un momento, primero fueron heels, luego aparecieron con Ryback contra la Wyatt Family, fueron babyfaces, querían mucho a Ryback, ¿no? Eran colegas. Y ahora, a partir del SmackDown, que también fueron heels, siguen siendo heels.
Claro, pero aparte de eso, ya fueron destrozados. Que está bien, son showers, todos lo sabemos. Pero de ganarle a Ziggler, que bueno, no está en una gran posición, pero es un tipo que se podría tener mejor considerado, a enfrentar a los Wyatts así, mano a mano, pararse, hacerle frente, que están jodidos los Wyatts, ¿no? Y de eso a esto, es como, ¿qué buscan? ¿Qué? Se supone que tenemos que considerar que pueden ser una amenaza, tenemos que reírnos de ellos. Yo no sé cómo sentirme con respecto a los Social Outcasts. Yo por lo pronto ayudé a que sean trending topic y puse un hashtag, ¿no? Pero más que eso no puedo hacer porque no entiendo, así que me siguen dejando de cara.
Claro, sí, por un momento estaban recibiendo un ligero push, ganaron a Ziggler, luego estuvieron con Ryback, luego ganaron en el SmackDown a cuatro otros Jovers, que imagínense que hay Jovers para los Social Outcasts, y ahora pierden así contra Big Show, es algo que no se sabe qué quieren hacer con ellos.
No, es rarísimo.
Sheamus, Alberto del Río y Wade Barrett conversan en backstage. Stephanie aparece para meter leña al fuego por lo que hizo Chris Jericho más temprano. Los pone over, dice que alguno de ellos podría ganar el Rumble, así que no deberían dejar que Jericho les haga eso. No le tienen miedo a nadie, dice Sheamus. Stephanie les pide que lo demuestren. Y así se va sembrando algo de cara a lo que pasaría más tarde.
Estuvo bien, otra buena intervención de Stephanie, que estuvo, cuando está poco y cuando no está con Vince, está mejor.
Hablando de eso, Vince y Stephanie aparecen para sortear al luchador que saldrá como número uno en el Royal Rumble. Hacen algo de hype para el show, mencionando a quienes podrían ganar. Ganar el combate es cuestión de suerte, dicen. Pero Vince asegura que, o sea, él dice que siempre es así, excepto cuando fue en 1999 que él ganó, donde la suerte no tuvo absolutamente nada que ver. Hacen el sorteo con las bolitas. Vince saca una, decide cambiarla. Abren y sale Roman Reigns. Vince dice que no, que es muy desafortunado esto, así que lo hacen de nuevo. Vuelve a salir Roman Reigns, lo hacen una tercera vez para estar seguros, y sale Roman Reigns, así que Roman Reigns, número uno en el Royal Rumble.
Bueno, ya esto me refería a los segmentos en los que salen Vince y Stephanie, que no han sido muy, muy buenos en las últimas semanas. Este fue horrible. Siempre fue divertido, a mí por lo menos me gustaba el bolillero. No me cuando anunciaban quién era el primero, quién era algún, no todos, pero siempre se anunciaba alguno y tenía como una magia, pero esto fue horrible. Creo que no duró demasiado, pero se hizo eterno. Se hizo así bastante lento.
También estaba el hecho de que Vince sacaba las bolitas y no podía abrirlas, ¿no? Tenía que pasárselas a Stephanie.
Yo, si no me equivoco, ¿no devolvió una en un momento?
Devolvió un par. O sea, primero sacó, la primera que sacó, la intentó abrir y como dijo, ah, no puedo, entonces voy a sacar otra. Sacó otra y era igual, así que dijo, ya sabes qué, Stephanie, ábrela tú. Hicieron la segunda vez y pasó lo mismo. Sacó una, intentó, no pudo, la volvió a meter, sacó otra, tampoco pudo. Y se la pasó a Stephanie. Y recién fue la tercera vez que lo pudo abrir él mismo y Stephanie celebró a lo grande.
Ay, perdón, pero fue muy gracioso. Yo me reía solo acá porque la verdad que fue triste, fue un momento horrible. Y no agregó nada porque era bastante esperable todo, pero bueno, está. Se confirmó por lo menos. Roman Reigns va a ser el número uno y... Y bueno, cada vez más esto es el Roman Rumble, ¿no? Como decías.
Sí, pero ¿sabes qué? Me gustó ese segmento. O sea, en la ejecución no estuvo tan bien porque fue lento, como hemos dicho, y se hizo muy largo. Pero me gustó porque estábamos comentando, algunos que estábamos hablando sobre el tema, que el hecho de que se elija a alguien como número uno era como, ya, está bien, la autoridad quiere jugarle sucio a Roman Reigns, así que tendría sentido que lo anuncien a él como número uno en lugar de hacer un sorteo. Y esto de poner a Roman Reigns de esta manera con un sorteo que obviamente es un sorteo arreglado, que ellos quieren que sea Roman Reigns de todas maneras, me parece que sumó al hecho de que quieren jugarle sucio a Roman Reigns, que la gente se dé cuenta de esto, y tenemos a Roman Reigns como número uno, justificado porque la autoridad lo odia. Y además me parece que, aparte de todo lo que tiene que ver con la historia, Roman Reigns como número uno es una posición importante porque el número uno tiene que estar ahí durante mucho tiempo, tiene que ser quien componga el combate durante gran parte hasta que aparezcan los otros que son importantes. Él tiene que estar ahí, hacer que la gente se interese y seguramente si Roman Reigns dura hasta el final como debería ser, vaya a ganar o no, le servirá para trabajar bien y que la gente vea, ah mira, ha trabajado una hora, que bien Roman Reigns. Así que pienso que le puede servir, puede ser importante para él ser el número uno.
Sí, esperemos que le salga bien. Si le ponen el número uno, tienen bastante fe de que pueda aguantar y tener una buena participación. Aunque lo bueno que tiene el Royal Rumble también es que uno puede quedarse tirado un rato y cuando hay muchos luchadores pasar desapercibido por unos momentos. Y Reigns, que es lo que más destaca es en hacer el comeback, o sea, estar ahí tirado y de repente gritar y hacer 3-4 Superman Punch y un par de Spears, me parece que esa fórmula le va a rendir bastante. Va a estar primero, va a recibir mucho castigo. Hay un montón de gente que como ese campeón, tiene un blanco en la espalda y todo el mundo está atrás de él. Así que le van a castigar un montón, va a estar tirado un buen rato, va a volver, eliminará varios luchadores, aplicará sus moves, lo castigarán de vuelta y así sucesivamente. Entonces está bueno porque tiene la chance, como decís vos, de demostrar que puede estar todo ese rato y aparte, digamos que la dinámica lo ayuda a esto, ¿no? A que si entra primero, pueda estar todo ese rato por cómo se pueden dar las cosas.
Vamos a hablar de la previa de Royal Rumble más tarde en la semana, incluso en el directo del domingo y demás, pero puedo ir adelantando mi impresión de que Roman Reigns no va a ganar el Royal Rumble, así que no creo que sea justificado que la gente esté ya, digamos, condenando el Royal Rumble por el hecho de que, Roman va a ser primero, seguramente él va a llegar hasta el final y va a ganar y que esto es un show para ponerlo over y demás. Hay algo de eso, pero dudo que vaya a ganar él, así que lo dejo por ahí.
Estoy de acuerdo.
Becky Lynch contra Tamina. Charlotte y Ric Flair están en ringside. El Team Bad tiene nuevo tema de entrada, que no está mal. Tamina toma el control. Becky hace el comeback. Ya sabemos que Tamina no es muy buena, está bastante verde. Lo peor de todo lo que hace es el selling. Becky sube a la esquina y desde ahí encaja su disarmer, rueda hacia la lona y somete a Tamina para llevarse la victoria. Becky toma un micrófono y dice que quiere ganar el título de las divas en Royal Rumble. Le pregunta a la gente si quiere ver ese combate. La gente responde que sí. Charlotte dice que no le va a regalar una oportunidad titular porque ya perdió la última. Becky le recuerda que ganó solo gracias a la ayuda de su padre. Provoca a ambos. Le dice a Rick que tal vez en su tiempo fue igual de cobarde que su hija. Rick se calienta y acepta el combate. Charlotte no se ve muy contenta por lo que su padre haya aceptado el combate. Pero ahí está, el combate por el título de Divas oficial para Royal Rumble.
Bueno, primero el combate, también otro combate de Divas que nada destacado.
Pero mucho mejor que el anterior, o sea. Imagínense que estamos hablando de un combate de Tamina y digamos que es mucho mejor que uno que se hizo más temprano.
Eso es cierto. Yo ahora que estoy haciendo un listado de los combates que veo y demás, acá lo puedo reflejar con mi propia puntuación, que le puse un 1 a Brie Bella versus Natalia y un 2 a Tamina versus Becky Lynch.
Ahí está.
Así que podemos decir efectivamente que Tamina tuvo un combate mejor que el que tuvieron Natalia en su regreso y Brie Bella más temprano. Pero bueno, sí, lo importante acá era el anuncio del combate. Becky ya le había retado previamente y había dicho, puede venir todo el Clan Flair, que no me importa. Y bueno, ahora están logrando que, si bien nos tenían bastante podridos, me parece, con el tema de Ric Flair y eso, por lo menos le están dando un mejor uso. O sea, Rick es ahora el que acepta el combate, como vos dijiste. Charlotte no se mostró muy convencida de esto. Becky se metió con ellos, le dijo algo así como que Rick nunca hubiese rechazado un reto antes, tal vez ahora era un cobarde, no sé qué, no sé cuánto. Es psicología barata que Flair cayó así ingenuamente, pero estuvo bueno. Y bueno, por fin una buena intervención de Ric Flair en este feud, que bueno, en realidad espero que se alejen en algún momento, que Charlotte pueda estar sola, pero bueno, ahora por lo menos, como digo, estuvo bien su presencia esta vez, aportó algo.
Muy buena promo de Becky, una gran promo de Becky para retar a Charlotte y meterse con Flair. Y Ric Flair, que siempre es divertido cuando pierde el control, ¿no? Y se enoja y grita y cosas así. Así que me parece un gran segmento, una buena manera de hacer el combate. Y Becky se pone over, lo cual es lo más importante en todo este proceso.
Sí, Becky viene muy bien con las promos. Ya la habíamos destacado también la semana pasada. Y viene mejorando así, terriblemente. Viene haciendo unas muy buenas promos.
Se anuncia que habrá un segmento de Miz TV el jueves en SmackDown con Kevin Owens y Dean Ambrose. También se anuncia un combate de Roman Reigns contra toda la League of Nations, así que eso lo tenemos para el jueves. Dean Ambrose y Kalisto contra Sheamus y Alberto del Río. Kevin Owens está en la mesa de comentarios, se burla de Michael Cole por estar viendo Twitter en lugar de hacer su trabajo. Se anuncia la revancha de Alberto contra Kalisto para Royal Rumble. Ambrose y Kalisto hacen un par de combinaciones. Ambrose lanza a Kalisto sobre Sheamus y Alberto fuera del ring. Owens hace callar a Byron Saxton, lo cual es básicamente un tour babyface. Volvemos de comerciales y los Hills han tomado el control sobre Kalisto. Ambrose hace el comeback, pero lo atacan afuera y vuelven a dominar. Alberto prepara a Ambrose para su finisher, pero Ambrose lo derriba y le da el relevo a Kalisto para que haga el comeback. Hace un gran comeback Kalisto. Kalisto le aplica la salida del sol a Sheamus, cubre, pero Alberto rompe la cuenta con un super kick a Kalisto. Ambrose pelea con Alberto en ringside, Ambrose se distrae con Owens y Alberto aprovecha para deshacerse de él. Kalisto intenta aplicarle de nuevo la salida del sol a Sheamus, pero Sheamus bloquea y aplica su bro kick para llevarse la victoria.
Bueno, el combate estuvo bien, estuvo bueno, creo que fue de lo mejor de la noche. Pero bueno, tengo ciertas dudas al respecto del resultado, ¿no? Es complicado. A veces nos quejamos de cuando WWE hace sus resultados, estos de sus buqueos 50-50, de gana uno, pero los otros también atacan al final. Entonces, con la gente que estaba metida en el combate, capaz que era difícil un buqueo que fuese justo, pero no me gustó ver a Kalisto perdiendo, ¿no? Me parece que entre lo que pasó en SmackDown y esto, ya no precisa derrotas en realidad. Está bien que tal, que se supone que es el underdog y demás, pero no sé, Sheamus vive perdiendo, por ejemplo. Una derrota de Sheamus no hubiese estado mal. De cualquier modo, el combate en sí me gustó. Los League of Nations, me parece que, como habíamos dicho ya, si no me equivoco, fue en un combate que estuvieron Alberto del Río y Rusev hace algunas semanas. hacen buenos tag teams entre ellos, o sea, funcionan muy bien como stable. Lástima que bueno, da después todo el mundo viene Brock Lesnar y los apalea, viene Roman Reigns y los apalea, cualquiera los les da palizas. Pero me gusta cómo funcionan las combinaciones que he visto entre ellos, son buenas. Y bueno, eso, el resultado capaz que no me convence del todo por la derrota de Kalisto. Aparte del Brogue Kick, ya está un poco también venido a menos, entonces un Brogue Kick así de la nada lo hace ver un poco débil, me parece, a Kalisto. Pero por lo demás, un punto alto del combate, de la noche, perdón.
Sí, lo de Kalisto es curioso, es interesante de analizar, porque lo de Kalisto, por el hecho, el modo en el que lo buquearon la semana pasada con su victoria y luego su derrota en ese, por ese combate titular por el título de Estados Unidos, fue como que, con lo que hicieron en SmackDown de quitárselo tan rápido, la idea que nos quedó fue que la victoria de lunes, cuando ganó el título, fue una victoria de pura suerte, así que Kalisto no tiene la credibilidad necesaria. Y está ahora metido en ese feud con Alberto para el Royal Rumble. Y lo curioso de este resultado, porque estamos hablando de que Kalisto tiene que llegar a Royal Rumble y ser el retador, y estamos diciendo que no tiene la credibilidad suficiente. Entonces, en este caso, lo normal o lo recomendable habría sido darle la victoria a Kalisto para que llegara más over a ese combate. Pero sin embargo, Sheamus le gana. Eso me hace sospechar, porque esto hace WWE muy a menudo, darle la victoria, o sea, que uno salga derrotado para que luego ganen el pay-per-view o viceversa, me hace sospechar que puede existir la posibilidad de que Kalisto recupere el título, lo cual a priori no me parece que vaya a suceder, por lo lógico que hemos hablado de que si hicieron la revancha y Kalisto perdió y querían hacer que Alberto se quede libre luego. Pero no sé, esta derrota me llama la atención, porque no tiene sentido en cuanto al hecho de que Kalisto va a volver a perder en el pay-per-view, pero tendría sentido si gana, así que no sé.
Es que sí, por eso es difícil de analizar y de entender a los bookers de WWE, algo que no sé por qué tratamos de hacer, porque la verdad que esas cabezas son bastante difíciles de entender. No solo por esto, ¿no? Por todo lo que hacen. Pero bueno, sabemos que en realidad estas derrotas o estas victorias semanales son... no valen nada, ¿no? Que uno pierde un día y puede ser campeón al otro, uno gana y después puede desaparecer en lo más bajo del card, así que... No pasa nada, me parece que querían un poco dejar bien en la League of Nations... Que también viene bastante mal de credibilidad, entonces querían una victoria para ellos.
Nos recuerdan cómo Chris Jericho rompió el trombón la semana pasada. Hay un velorio para Francesca el trombón, el cuarto integrante del New Day, según dicen. Big E dirige la ceremonia. Dice que en las palabras del gran filósofo Jay-Z, tengo 99 problemas, pero, y le cortan la frase, lamentablemente... Le dan apoyo moral a Xavier Woods. Por cierto, esa canción de Jay-Z es 99 Problems, la pueden escuchar. Bueno, le dan apoyo moral a Xavier Woods. Francesca estará siempre viva en sus corazones. Se vengarán de Chris Jericho. Y ahora Big E se enfrentará a Jey Uso. Le dedican un canto a Francesca a ritmo del New Day Sucks. Y tenemos ahí al New Day y Francesca y la venganza.
Bueno, voy a tener que decir algo que es... Me cansó New Day. Tengo que decirlo a esta altura. No a un nivel horrible, ¿no? O sea, me parecen graciosos, pero ya lo de Francesca fue. Me pasó un poco así por encima, me superó un poco. Yo hasta ahora era así, los bancaba a muerte, pero este segmento de hoy me hizo dudar de mi amor por el New Day. A partir de hoy estamos en un momento difícil de nuestra relación, pero más allá de ese segmento, después, bueno, el combate, una vez más, New Day, Usos, sea de a uno, sea de a dos, sea de a tres con los Usos y alguien más, ya se vio muchas veces y lo vamos a seguir viendo, porque creo que se confirmó para Royal Rumble, ¿no?
Sí, sí.
el combate titular. Y se me aburre. Yo creo que, aparte, el problema para mí también fue que a la altura del programa en el que se hizo, ya estábamos hace rato mirando Raw, entonces uno ya viene con cierto cansancio, porque como decimos siempre, es un programa largo, que puede tener sus partes buenas, sus partes malas, pero indefectiblemente se hace largo. Entonces, vos venís de 2 horas y pico de un programa con sus altas y bajas, y ves un combate que en realidad ya lo viste de alguna manera u otra con sus variables, pero ya lo viste, como que bueno, ya está, ya no quiero ver a Big E y Jey Uso de vuelta. Hay cosas que pasaron 500 veces, ahora los Usos bailan un poco y hacen que el New Day se enoje, ya está, ya lo vimos todo eso varias veces. Entonces es como una mezcla de cosas que pasan, de ya veníamos de los Wyatt que se habían enfrentado a los Dudley otra vez, de Big Show y los Toons, de los combates. Entonces venimos de una seguidilla de cosas repetidas, de cosas aburridas, y tenés otra vez lo mismo. Bueno, ya está. No sé, que venga el highlight reel de Jericho, que venga, no sé, cualquier cosa, pero que termine esto de una vez, por favor. Esa es la sensación que me quedaba después de este combate.
Antes de eso pasan ese interesante video de By the Numbers, que pasan siempre de Royal Rumble. Esta vez, o sea, hablan de la historia de Royal Rumble siempre, pero esta vez está enfocado más en Roman Reigns y el One versus All, el hecho de que lo estén poniendo ahí a luchar contra tantos, que la autoridad esté en su contra. Lo curioso es que mencionan el hecho de que Roman Reigns será el primero en entrar al combate, algo de lo que nos enteramos en este show, y sin embargo lo tenían ya grabado por algún motivo, alguien ya sabía, y dijeron, ahí está, número uno, Roman Reigns, ponemos ahí el video para que esté la historia. Qué Biggie bueno. Contra... Sí, adelante.
No, qué buenos que son los videos de números de Royal Rumble. Son geniales.
Siempre me detengo en esa parte en la que mencionan que quienes han ganado entrando número uno, ¿no? Y hay una ausencia notable.
Sí, sí.
Biggie contra Jey Uso. Kofi Kingston y Xavier Woods entran vestidos de luto, con trajes elegantes. Se anuncia el combate de New Day contra los Usos el domingo con el título de parejas en juego. Biggie toma el control. Jey se pone a bailar y hace el comeback. Biggie luego le aplica un back body drop a Jey en ringside y nos vamos a comerciales. Volvemos y Biggie domina. Kofi ataca a Jey desde afuera a espaldas del referee. Biggie busca su splash en el filo del ring. Jey esquiva y Biggie se hace daño solo. Jey se recupera, patea en ringside. Biggie cae durísimo luego afuera del ring saltando desde adentro. Jey salta sobre él. Jimmy se lanza sobre Kofi y Xavier. Jey aplica su super kick. Sube para su Samoan splash. Pero Xavier distrae, Biggie le aplica su Big Ending a Jey para llevarse la victoria.
Bueno, cuando hablé del segmento de Francesca me adelanté y hablé del combate porque estaba molesto, así que, bueno, reitero lo dicho hace un par de minutos.
Uh-huh. Sí, no ofreció nada realmente, más allá de lo bueno que haya sido por momentos. No, ya está muy visto y habrá que ver cómo sale ese combate el domingo.
Sí, que espero que retenga New Day y empiecen otro feud de cara a WrestleMania.
Porque también está el tema de que si le dan el título a los Usos, New Day no puede estar fuera de la escena titular porque son como que una parte muy notable del show y siempre están ahí y siempre están metidos en lo que sucede, así que tenerlos fuera no creo que sea una opción, así que... De hecho, creo que van a ser campeones en WrestleMania, así que no los veo perdiendo, pero quién sabe.
No, exacto. Yo creo que tienen que estar ahí en la órbita del título. Aparte, después de todo este periodo, o sea, WrestleMania es como el momento alto del año. Si no pueden llegar a WrestleMania y estar en otra cosa que no sea una lucha por el título.
Titus O'Neil, R-Truth y Mark Henry se encuentran en backstage. Tienen el sueño de ganar el Royal Rumble. Guiño a Martin Luther King. Esta noche harán equipo. Juntan las manos y de pronto aparece una mano que tiene otra tonalidad de color. Es Neville que estará con ellos y se van para el combate. Y aquí te dejo la palabra porque tienes un apunte que es muy importante sobre este segmento.
Increíblemente, yo no soy un tipo observador, pero esto me rompió los ojos. Mark Henry no sabía qué hacer con la mano cuando fueron a poner todas las manos juntas. Al principio como que asoma el puño como para hacer un choque de puños.
Pensaba que iba a ser como de Shield, ¿no?
Claro, iba algo más así. Y tiene como unos segundos de duda y fue muy gracioso. Más gracioso que incluso ellos quisieron que fuese gracioso cuando aparecía Neville, porque bueno, chiquito y era blanco y demás. Pero yo ya me estaba riendo de antes con esto de Mark Henry y lo de Neville, creo que ni me di cuenta, los vi cuando estaban en el ring porque estaba muy ensimismado en mi propia risa.
Vamos al combate, Titus O'Neil, Mark Henry, R-Truth y Neville contra Tyler Breeze, Stardust y The Ascension. Los Hills sacan ventaja sobre Neville, Stardust se distrae celebrando y Henry entra para destruirlo. Toman el control sobre Truth, Disaster Kick de Stardust y Super Muddle Kick de Breeze. Neville hace el comeback, el público está algo dormido pero responde a los spots de Neville. Titus levanta a Breeze. La idea es que lo lance en Fallaway Slam para que Henry lo atrape y le aplique el War Strongest Slam, pero Breeze sale volando por encima de la cabeza de Henry, así que Henry tiene que levantarlo luego para aplicarle el movimiento Red Arrow de Neville sobre Breeze para la victoria.
Bueno, no, espantoso. Un segmento que está todo una lucha, perdón, que está mal por todos lados, está mal por los que participan, sobre todo del lado de los Hills. Es horrible ver a Stardust. Bueno, Stardust ya está en esto hace tiempo y aparte tiene un feud con Titus, pero Tyler Breeze, pobre, acá en un combate totalmente secundario y sin sentido. The Ascension, que bueno, está, ya sabemos su pobre recorrido en el roster principal, pero no sé, un combate digno de Superstars o digno de nada, en realidad. No sé, un combate horrible, buqueado. El botch ese, o sea, todavía hacen un combate que tiene dos momentos interesantes, supuestamente que este era uno, y le sale mal. Entonces, todo mal con este combate, la verdad. Daba lástima ver gente que podría estar en mejores cosas, verlos en un 4 vs 4. Así que es esos típicos combates rápidos de todos hacen un poquito, hay intervenciones por todos lados, todos vuelan, se aplican finishers, se termina, ganan los faces, todos felices. Espantoso.
Sí, de acuerdo, no aportó nada. Fue como, estamos celebrando esto de Martin Luther King, ¿no? Entonces dicen, a ver, ¿qué tipos negros tenemos en el roster para ponerlos en un combate y que ganen, ¿no? Tenemos a New Day, pero New Day son heels. Ahí está, Mark Henry, Titus O'Neil y R-Truth. Y pongamos a Neville para que la gente se ría, ¿no? Y ahí está. Y nada más. Y lo que más me molesta de todo esto es que está Tyler Breeze involucrado en este tema. O sea, Tyler Breeze ya ha llegado a ser considerado dentro de esta gente que está solo ahí para hacer jobbers. Que es lamentable realmente con el poco tiempo que lleva en el roster. Está ahí metido y además, yo sé que por ese spot final que intentaron hacer, no se lo pueden aplicar a alguno de The Ascension porque son muy grandes. Pero se lo pueden aplicar a Stardust, que viene perdiendo semanas seguidas y demás. Claro. No hay problema con que pierda. Me imagino que la idea es, por lo que pasó en el último Raw, Stardust atacó a Titus O'Neil, hay historia con eso, así que mejor lo dejamos tranquilo. Y hagámoslo con Tyler Breeze, lo cual es una lástima que ahora Tyler Breeze esté también para recibir el pin. Pero si puedo decir algo a favor de este combate del buqueo es que al menos Neville se llevó una victoria y nada más.
Ah, bueno, viste, le encontraste algo positivo, mejor que yo.
Pero es una victoria que no significa nada, lo cual, bueno. No.
Pero no, la verdad que aparte de esto, pensamos fue el último combate de la noche. Así que veníamos en un nivel, pero tristísimo en cuanto a los matches de hoy, y la verdad, un desastre.
Sí, antes de pasar a lo que será el segmento final, que es lo más importante del show, si hablamos de lo que ha sido el show hasta este momento, es un show muy flojo, como hemos dicho, y no hay ningún combate destacado, no hay nada de la noche que te enganche a seguir, solo está la idea, la esperanza de ver a Lesnar en este segmento final y lo que vaya a pasar, pero todo lo demás de Raw, creo que podría haberse saltado tranquilamente, ¿no? Y lo importante es este segmento final que ya nos vende Royal Rumble.
Exacto.
Vamos entonces a ver. Chris Jericho nos da la bienvenida a su Highlight Reel, la edición más grande de todos los tiempos, según él. Estarán aquí los tres favoritos para ganar el Royal Rumble. Es gracioso que Jericho sigue poniéndose over a sí mismo como favorito, ¿no? Mientras todos sabemos que esto se trata de Roman Reigns y Brock Lesnar. Paul Heyman interrumpe, pone over a su cliente, nos recuerda que Jericho no la pasó muy bien la última vez que estuvo frente a Lesnar. Dice que Lesnar no está interesado en Jericho, está interesado en Roman Reigns. Jericho dice que Lesnar tendrá 29 enemigos en el Royal Rumble y le pregunta a Heyman si quiso hacer que fuera directamente a WrestleMania porque no confía en sus posibilidades. Heyman dice que no es el caso, simplemente era por el hecho de que Lesnar genera más dinero, genera suscripciones a WWE Network, él contra cualquier persona buqueada generaría mucho dinero, mucha expectativa del público. Dice que Lesnar ganará el Rumble y convertirá el Rumble en Suplex City. Jericho pregunta qué sucedería si Lesnar y Jericho son los dos últimos en el Rumble y si él elimina a Lesnar para ganar. Brock Lesnar aparece para responder esa ridícula pregunta. Antes de que Lesnar pueda entrar al ring, Roman Reigns aparece también. Lesnar entra al ring y Roman le aplica un spear de inmediato, lo deja tendido, entra a la League of Nations para atacar a Roman. Atacan también a Lesnar, pero Lesnar se recupera y se encarga de ellos. German Suplex para Rusev, German Suplex para Alberto, F5 para Sheamus. Roman le aplica otro spear a Lesnar luego de esto y lo deja tendido de nuevo. La Wyatt Family aparece y ataca a Roman. Bray le aplica el Sister Abigail a Roman. Toda la familia ataca a Lesnar luego. Bray le aplica el Sister Abigail también a él. Y nos vamos con esa imagen de los Wyatts como la fuerza dominante en Raw.
Bueno, un gran, gran segmento final. Que es increíble, ¿no? Cómo WWE nos hace esto, ¿no? Pero uno se come un Raw de 3 horas que no tiene nada destacado y se va con un buen sabor en la boca por esto. Porque tienen tremendo segmento final y uno se queda hablando de eso y se queda pensando y se olvida del 4x4 anterior, del Big E versus el Uso, de los Wyatt versus Dudley, de las Divas. Se olvida de todo porque el final fue tremendo. En Brock Lesnar y Roman Reigns era un rol asegurado. Me sorprendió que Reigns lo iniciara tan rápido y tan fuerte con un spear, ni bien Brock pisa el ring de una. Pero bueno, el que avisa no traiciona, ¿no? Roman Reigns había dicho que quería a Brock Lesnar en el ring, lo tuvo y no esperó, pero nada para atacarlo.
Y además, creo que eso sirvió también para el kayfabe, porque Roman ataca con el spear, sorprendiendo a Lesnar, y eso debilita a Lesnar para lo que vendría después. Claro que vence, destruye a toda la League of Nations y todo, pero Roman aplica 2 spears en total a Lesnar,
claro,
lo cual lo deja listo para que la Wyatt Family luego pueda atacarlo a él, porque a Lesnar hay que cuidarlo, así que con esta excusa de que fue atacado antes con los spears, ya podemos ver que Lesnar pues cae, o sea, está a merced de la Wyatt Family.
Sí, la verdad que estuvo muy bien estructurado. Cuando empiezan a pelearse y aparecen los League of Nations, me parece ahí el único detallecito capaz que me faltó un poco más de que ellos quisieran atacar un poco más a Lesnar, ¿no? De que se notara bien la diferencia de que no estaban para defenderlo a Brock de Roman Reigns, sino que estaban como para marcar su lugar y, bueno, atacar a Reigns principalmente, pero un pequeño detalle nomás, capaz. Porque bueno, Brock los ataca a todos, los destroza, pero eso puede haber quedado un poquito raro, ¿no? Como que parece que aparecen a defender a Brock Lesnar en realidad, si lo ves así de la nada, porque Lesnar entra, se come el spear, Roman la está pegando y ahí entran ellos corriendo y atacan primero a Roman Reigns. Y eso es lo único que se puede criticar de un segmento que fue buenísimo, ¿no? O sea, si me pongo quisquilloso, si no...
Bueno, y también el hecho de que los heels, los grandes heels de la League of Nations van ahí a atacar porque están envidiosos de que no los hayan invitado al segmento, ¿no?
Claro. Bueno, Brock Lesnar ahí está bueno cómo quedó. Está bien, como vos decías, las 2 spears hacen que esté débil y que sucumba ante los Wyatts, no lo deje tan mal parado. Y bueno, yo que soy fan de Bray Wyatt y en la Wyatt Family, estoy contento con este final que no nos dice nada, ¿no? No significa nada, pero está bueno porque sigue marcando la importancia que están teniendo últimamente y que el trato que les están dando, que espero que bueno, en algún momento sí repercuta en algo positivo, en un push a futuro, en algún título para Bray, sobre todo, para al resto de la familia, porque me parece que son de lo mejor que hay en el roster principal en este momento, en cuanto a personajes sobre todo. Y porque pueden dar un montón de juego en lo que sea que hagan. Y Bray no ha tenido buenas chances, no ha tenido resultados justos, me parece, para su participación. Así que muy contento con el final. Muy bien armado todo, excepto ese detalle que comenté. Pero la verdad que un final que deja con ganas de que llegue el domingo, que es justamente lo que tendría que haber hecho las 3 horas del Raw. Tendría que mirarlo y pensar todo el tiempo en el domingo con ganas. Pero bueno, el final lo logró, así que pulgar para arriba para ese final.
Sí, es un show de un solo combate el Royal Rumble, así que este segmento refleja, este Raw refleja eso directamente, el hecho de que tengamos un show que es flojo en todos los aspectos, excepto por ese main event que apunta a ese combate de Royal Rumble. Y por lo demás estuvo muy bien, porque como dices, no dejó nada claro, o sea, no vemos a un favorito, porque hay muchas posibilidades de lo que puedan hacer de cara a WrestleMania, pero se deja claro que Bray es un candidato fuerte, la Wyatt Family viene bien, van a trabajar juntos cuando estén ahí en el Royal Rumble, así que eso es una historia con la que tenemos que estar atentos. Brock Lesnar también está ahí metido ahora, se ha visto vulnerable, o sea que no es una fuerza imparable, según se ha visto ahora. Se ve también que se perfila como un Lesnar contra Roman Reigns, como un combate interesante, aunque yo sigo dudando que quieran repetir el main event del año pasado, pero quién sabe, ahí está ese combate que es una posibilidad. Y como digo, la Wyatt Family viene siendo bien cuidada, así que esto es como la cereza del pastel de todo su buqueo de los últimos meses, y me gusta cómo llegan a Royal Rumble. Ahora, hablando del ganador, pues como digo, hay posibilidades, están estos que han... Por cierto, Chris Jericho, que era el gran favorito, desapareció de la nada en algún momento, ¿no?
Es cierto, no me he dado cuenta.
Está también la posibilidad de que llegue Triple H, que también se habla de que podría estar en el main event, tiene este conflicto con Roman Reigns. Y bueno, otras sorpresas que seguramente estarán por ahí. Y sí, puedo decir que este segmento fue efectivo para generar hype, porque yo siento hype de cara a ese Royal Rumble. Creo que va a ser muy interesante ver qué es lo que deciden hacer.
Es que sí, la verdad que lo logró, quedamos todos pensando, bueno, ahora sí, ¿qué va a pasar? Yo, por ejemplo, pienso si tengo que dar un ganador, me cuesta mucho pensar, a mí sobre todo que después yo no resisto el archivo, me cuesta mucho resistir el archivo, como se dice, porque muchas veces hago predicciones de la nada y después las veo y me quiero matar. Así que en este caso es muy difícil pensar en un ganador. No quiero entrar mucho en hablar la previa del Royal Rumble porque se va a hacer en otro momento, en Arras de Lona. Pero sí, mucho hype para que llegue este domingo. Muy interesante el tema de los stables. Me parece que es algo que WWE está apostando. Y me hace acordar, por ejemplo, en la época de Nexus. El Royal Rumble que estaba CM Punk como líder del New Nexus. Por ejemplo, me parece que ese tipo de situaciones van a pasar, ¿no? Con un líder y su grupo dominando el Royal Rumble por un tiempo. Aunque está bueno, espero que no haya un John Cena que venga a barrerlos después. Pero sí, la verdad, un tremendo final. Logró su cometido al 100%, que es que estemos contando las horas para que sea el Royal Rumble el domingo.
Algunos anuncios para quienes nos escuchan en directo y también con descarga gratuita. Les recordamos que pueden ir a arrasdelona.com a suscribirse y escucharnos todos los días. Estaremos toda la semana hablando de los shows que se realizan, de noticias, de algunas preguntas. Todo dirigido a lo que será el Royal Rumble del domingo. Pueden pasar ahí. También tenemos el foro. Tenemos la sección de preguntas. Pueden pasar a arrasdeluna.com y suscribirse para tener acceso a todo eso. Para suscriptores, recordamos que mañana tenemos inbox con Capu. Pueden ir dejando sus preguntas en la pestaña de preguntas de arrasdeluna.com y las responderemos mañana en el show. Y también en el foro vamos a organizar un concurso para que la gente que... O sea, vamos a poner esto de las predicciones para Royal Rumble. Vamos a poner algunas categorías de los combates, alguna cosa adicional con esa batalla real. Y el que tenga más preguntas o más combates o resultados acertados, ganará el concurso y podrá participar en alguno de los podcasts conversando con nosotros, como lo hizo Adrián el pasado domingo en el directo. Así que estén atentos a ello. Y bueno, Fede, estaremos de vuelta el domingo para hablar inmediatamente después de Royal Rumble de todo lo que pasará en ese show que ya pinta bastante interesante.
Sí, yo creo que el programa del domingo va a estar muy bueno, porque pase lo que pase, el Royal Rumble va a estar va a dar que hablar, pero seguro mucho rato. Me imagino que esta semana ustedes van a hablar también del Royal Rumble, vamos a hablar la semana que viene, tenemos el principio del Road to WrestleMania, así que se empiezan a jugar, a poner varias cosas en juego. Y bueno, vamos a estar en contacto por el foro, por el programa, el resto de los programas de la semana. Y bueno, seguimos enganchados con este hype para el domingo.
Con eso los dejamos de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.